A los seres humanos nos gustan los números. Nos dan certeza. Si se puede cuantificar, existe. Si podemos medirlo, podemos entenderlo. Gabriela Villalobos conduce Por Plata Baila el Mono, de Radio Pauta.
¿Qué es la felicidad? La pregunta puede parecer filosófica, pero es bastante terrenal. ¿Es lograr relaciones estables? ¿Es la seguridad? ¿O es acaso el dinero? Ciertamente puede ayudar a lograr la felicidad, aunque no hay consenso sobre cuánto aporta a esta meta. Por lo mismo, en este 19º capítulo de Por Plata Baila el Mono, nos preguntamos, ¿el dinero hace la felicidad? Para responder a esta pregunta, acudimos a quien ha estado estudiando el tema en profundidad.
Bueno, mi nombre es Wenceslao Unanue, trabajo como profesor, soy profesor asociado de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.
Wenceslao, nos estamos haciendo la pregunta aquí en la radio, en este podcast, sobre si es posible primero medir la felicidad. Yo sé que hay muchos índices, algunos rankings, pero ¿cómo es posible medirla?
Hay una súper buena historia que contaba Ed Diener, que yo creo que es la persona que ha estudiado más la felicidad en la historia. Y él decía que cuando estaba haciendo su doctorado, él le dijo a su supervisor en Estados Unidos que quería estudiar la felicidad. Y el supervisor le dijo, pero ¿cómo se te ocurre si eso no se puede medir? Y Ed Diener le dijo, pero entonces ¿cómo medimos la depresión? Y el supervisor quedó impresionado y le dijo, ya, dedícate a eso. Y de ahí se han venido desarrollando escalas que se han usado en prácticamente todo el mundo occidental, menos en el mundo oriental. Pero en el mundo occidental estamos con muchas escalas que efectivamente miden la felicidad y las diferentes dimensiones de la felicidad, porque aquí viene un tema que es apasionante. Cuando a ti te preguntan, yo siempre trato de que con mis alumnos les hago un ejercicio que es, escriban la palabra felicidad en Google, por ejemplo, y váyanse a imágenes. Y lo que te aparecen son básicamente puras caritas felices, pura sonrisa. Y es porque la mayor parte de la gente asume que la felicidad está asociada a la alegría, al pasarlo bien, que está muy bien, porque eso es una parte de la felicidad. Y esa parte de la felicidad, dentro del ámbito científico, se ha llamado la felicidad hedónica.
Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad.
Pero también hay otra parte de la felicidad que cuando tú le preguntas a la gente ya en más profundidad, te dice, chuta, en realidad no solo la alegría o las emociones positivas me hacen felices, sino que también los vínculos, las relaciones profundas, encontrarle propósito y sentido a la vida, desarrollarme, ser autónomo, crecer en forma personal. Hay una serie de dimensiones que complementan lo hedónico, y que estas palabras son como bien raras, vienen de la antigua Grecia, que se llama, por ejemplo, esta segunda dimensión se llama la dimensión edaumónica, que tiene que ver con lo que Aristóteles hablaba de la buena vida o la vida en virtud. Entonces hay escalas para ambas dimensiones.
Claro, hoy cuando hablamos de una forma de enseñar a ser feliz, ¿no? Parece que buscamos eso, la fórmula, o buscamos la asignatura que nos enseña a ser felices, ¿no? O la píldora que nos dé la felicidad, ¿no? Y no se trata tanto de eso, porque en el fondo esa vida buena, ¿no? Que es lo que dice Aristóteles, que en qué consiste la felicidad, es un esfuerzo constante del individuo.
Claro, y ahí también tiene sentido cuando uno amplía la definición a sentimientos positivos.
Sí.
en realidad más que la palabra felicidad. Y ahí uno entiende también la existencia de estos clásicos ranking de los países más felices del mundo. Y yo estaba revisando ese listado y en primer lugar aparecen Finlandia, Dinamarca, Islandia. Y salvo en el caso de este último de Islandia, este listado se cruza bastante con el ranking de los países con el mayor PIB per cápita. Y ahí uno piensa, bueno, parece que el dinero sí hace la felicidad entonces.
Sí, lo que pasa es que ese ranking viene del World Happiness Report, que debe haber nacido más o menos por allá por el 2012, cerca de cuando las Naciones Unidas adoptó una resolución de que le recomendaba a los países que colocaran a la felicidad en el centro de las políticas públicas. Pero los datos que en general toma el World Happiness Report para ese ranking de países es desde la dimensión hedónica, la que estamos hablando. Y la dimensión hedónica, que es básicamente la búsqueda del placer, la ausencia del dolor, tiene dos subdimensiones, que una es una dimensión que se conoce como cognitiva, que se le ha llamado la pregunta de satisfacción con la vida. Por ejemplo, la clásica pregunta es, yo te digo, de 0 a 10, considerando todas las cosas, ¿qué tan satisfecha estás tú con tu vida? Y esa es la pregunta que se usa ahí. Entonces, es una dimensión de una visión de la felicidad que deja fuera la visión edaumónica, y esa visión de satisfacción con la vida que está en ese ranking, se ha demostrado que la satisfacción con la vida de las personas correlaciona altísimamente con el ingreso. Y por eso que te da exactamente lo que tú estás diciendo, que correlaciona muy bien con los países más ricos. Y si te fijas en los más pobres, están al final de la escala.
En el extremo norte viven los finlandeses. Les gusta tanto su vida hasta el punto de afirmar ser los más felices del mundo.
Fuerza de voluntad, resistencia y gran respeto por la naturaleza. Eso es lo que nos hace felices.
Bueno, y esa visión también explicaría entonces los resultados de otro estudio que me acuerdo que fue publicado a fines del año pasado, comienzos de 2023, que tenía que ver con el monto del dinero que nos hace felices. Que uno, al llegar a un determinado monto, era cada vez más feliz, pero después ya parecía plano.
Sí. Esos estudios son fascinantes porque yo diría que, o sea, hay diversos tipos de estudios, pero los más citados, o yo diría los que yo encuentro más interesantes, son los que partieron en el 2010 con Daniel Kahneman y Angus Deaton, que son ambos premios Nobel en economía, y hicieron un estudio con una muestra de norteamericanos, muy grande, pero con una muestra de norteamericanos, y concluyeron que sobre los $75,000 anuales, la felicidad en términos de estas emociones, sentimientos, ya paraba, y la parte cognitiva de satisfacción con la vida seguía subiendo un poquito, pero esa también se acababa como a los $120,000. Entonces, eso fue súper novedoso en la época, y ahora entre el 2021 y el 2023 han aparecido otros estudios que han cuestionado lo de Kahneman, y por ejemplo, uno de los primeros que cuestionó a Kahneman encontró que el tope de los $75,000, si uno lo llevaba con inflación a hoy día, era básicamente $100,000. Entonces, $100,000, no sé, ponte tú que el dólar esté a 800 pesos, no sé cuánto será, 6 millones y medio más o menos en plata chilena, si uno pudiera hacer un cálculo rápido. Entonces, ellos dijeron, ya, vamos a ver si es cierto, y lo que encontraron eran resultados completamente diferentes. Encontraron que no había un tope, que en realidad mientras más ingresos tuvieras, más feliz iba siendo. Pero de nuevo, ellos se concentraron solo en la dimensión hedónica, que es esta parte de satisfacción con la vida y sentimientos y emociones. Ahora, lo que es tremendamente relevante es que es como un poco obvio, que ellos encontraron que para los, le llamaron los pobres. Por ejemplo, si pones el corte en 100 mil dólares al año de ingreso laboral, los que están bajo los 100 mil dólares, imagínate, partes de los más pobres hasta los 100 mil dólares, mientras más ingreso vas teniendo, te incrementa significativamente o te disminuye significativamente la infelicidad.
Okay.
Que eso es tremendamente importante porque, en el fondo, los pobres, y sobre todo los más pobres, son los que más sufren. Entonces, la pregunta es, si el dinero compra la felicidad, lo primero que uno debería hacer es, ¿para quién? Y obviamente, para los más pobres les permite tener un hogar, poder llegar a los hijos al médico, tener un techo, mira los países del África del Sur, del Sahara, por ejemplo. Entonces, ellos encontraron como que le llamaban como la infelicidad o la miseria humana, iba disminuyendo mucho en la medida que llegabas a los 100 mil dólares. Pero después de esos 100 mil dólares, al parecer esa miseria se mantenía. Ya más plata no te disminuía la tristeza, la ansiedad. Había que hacer otras cosas más allá del dinero.
Sí.
En cambio, para los más ricos, lo que encontraron era que, ya no hablando de miseria, sino que hablando de sentimientos positivos, y cuando pasaban los 100 mil dólares, no había un tope en la felicidad, ni en los sentimientos, ni en la satisfacción con la vida. O sea, en el fondo, mientras más rico, más felicidad. Mm. Ahora, lo que después pasó fue que este grupo, este premio Nobel Kahneman, se juntó con este que hizo el estudio que contradecía sus resultados y hicieron algo muy novedoso en ciencia. Se pusieron de acuerdo y dijeron, ya, pero esto no puede ser, somos muy buenos los dos. Veamos, juntemos los resultados y hagamos un paper juntos. Y llegaron a la conclusión, básicamente esa, de que el dinero importa mucho para disminuirle el sufrimiento a la gente pobre, y a la gente rica, en realidad, cuando más plata tienes, te va haciendo más feliz. Pero aquí ellos, cuando terminan el paper, cuando van terminando, dicen, pero ojo, porque esto en ciencia se llama resultado significativo, que no significa que sean importantes. La correlación entre el dinero y la felicidad, del promedio de la felicidad y el promedio del dinero, es 0,09, o sea, básicamente nada. O sea, te puede decir que ya, más dinero te hace más feliz, pero el grado en que te hace más feliz es muy poco, sobre todo cuando ya tienes las necesidades básicas cubiertas.
Y hay un tema cultural, tal vez también, porque revisaba justamente este ranking que yo sé que solamente dedica una parte de lo que es la concepción de felicidad, este clásico ranking de los países más felices. Y Chile ha escalado 9 puestos, está en el tercer lugar como el país más feliz de Latinoamérica, y es superado por Costa Rica y por Uruguay, que son países, bueno, en el caso de Uruguay tenemos niveles de PIB per cápita bastante similares, pero en el caso de Costa Rica no. Pero uno ahí empieza a pensar, ¿será algo cultural también esta sensación, esta percepción de la vida diferente?
Como bien anecdótico, si tú miras ese mismo ranking, creo que fue el 2018 y el 2019 incluso se mantuvo un poco, Chile aparecía como el país más feliz de Sudamérica. Y de repente, a mitad del 2019, estallido social. Entonces, tú dices, chuta, en realidad ese ranking me está diciendo realmente lo que están sintiendo los chilenos. ¿Y por qué? Porque está muy asociado a lo de los ingresos. En términos culturales, ¿qué es lo que te podría decir? Que algo que es súper, súper importante es diferenciar entre el tener dinero y el querer dinero. Los chilenos nos hemos puesto cada vez más materialistas, más individualistas. ¿Qué significa eso? Que cada vez queremos más cosas materiales, y eso en la literatura se le llama materialismo. Hay más de 40 años de investigación. Materialismo en términos de querer dinero, fama, prestigio, poder, imagen. Entonces, cuando uno pone su vida y centra su vida en el querer más dinero, eso te hace infeliz. Y no solo te hace infeliz emocionalmente, sino que te hace infeliz físicamente, te afecta físicamente en términos de problemas concretos, de, no sé, musculares, del corazón, pero también en términos de ansiedad. Las personas que son más materialistas, por ejemplo, rinden menos en el trabajo, tienen más estrés. Entonces, una cosa es que yo necesito dinero para vivir y ojalá tenga una buena cantidad de dinero, pero cuando priorizo el querer el dinero por sobre otras cosas en mi vida, eso me hace muy mal. Y culturalmente ahí hay tremendas diferencias. En general, si uno mira, Chile es bien parecido a Estados Unidos en algunas cosas, a Inglaterra en otras, en este materialismo lo hemos medido, incluso hemos publicado investigaciones, tenemos niveles bien similares, el nivel de daño de esto es bien parecido, y claro, si tú lo comparas con otras culturas donde priorizan la armonía, la paz interior, que el World Happiness Report, este ranking que aparece, es bien interesante porque yo creo que más que el ranking, lo que ellos encuentran son los factores que pueden explicar las diferencias. Y hay cosas que antes no se le había ocurrido a ellos estudiar. Y, por ejemplo, la bondad o el altruismo, el sentir que estoy haciendo actos positivos para construir un mundo mejor, son los que explican mucho más la felicidad que otros factores que nosotros tendemos a creer, como, por ejemplo, el priorizar el dinero.
Claro. Entonces, uno podría decir, como conclusión, que el dinero puede hacer la felicidad, pero más dinero no necesariamente significa más felicidad.
Yo te diría, puede parecer latero, pero primero, ¿de qué felicidad estamos hablando? Hablemos de la felicidad hedónica, claro, que es esta parte, no sé, emocional. Básicamente, ¿te puede hacer más feliz? Pero después de que pasas eso, al menos en los americanos, estos $100,000, la correlación es muy chica. O sea, tú puedes, por ejemplo, ellos dan un ejemplo. Dicen pasar de $15,000 a $250,000, que es mucho, es como subir 5 puntos en una escala de felicidad de 0 a 100. O sea, imagínate, yo te pregunto, ¿qué tan feliz eres tú de 0 a 100? Suponte, me dices 80. Ellos lo que encuentran es que subir de 15.000 a $250,000 es que como que pasaras a 85. Entonces, existe la relación, pero es muy, muy baja. Por eso es que son más importantes, o sea, pero para los pobres es muy alta y es más relevante. Por eso es que es más importante el priorizar el dinero, que no significa que no quiera dinero, priorizar otras cosas, como el propósito en la vida, los vínculos, y las cosas que hemos conversado.
Claro, efectivamente. Wenceslao, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Por Plata Baila el Mono.
De nada, muchas gracias por la invitación.
A los seres humanos nos gustan los números. Nos dan certeza. Si se puede cuantificar, existe. Si podemos medirlo, podemos entenderlo. Esto fue Por Plata Baila el Mono, de Radio Pauta.